Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista, edición electoral.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos, Nacho?
Bien. ¿Sabés qué número de programa es este?
No sé.
El 199.
¿Con destino a?
Con destino a Punta Carretas. No sé.
Cementerio Norte.
Bien.
Iniciamos este...
Después de turismo es el 200. El martes, después de turismo, tenemos el programa 200. Y hoy cerramos el Camacuá electoral. Cerramos una linda semana de programas especiales. Hoy en compañía de la agrupación 1955, nos van a estar acompañando Pablo Báez, que es candidato al Consejo Central, y Daniela García, candidata al Consejo del Sector Financiero Privado.
Así es, pero antes les recordamos que muchos compañeros afiliados y también el público en general van a estar yendo al complejo termal Juanjo Ramos en Salto, y esto es porque reabre el complejo luego de una serie de reformas que se le hicieron, y queremos recordarles que allí el contacto para poder reservar y bueno también tener información sobre las tarifas es a través del 2916-1060, internos 115 y 116, repito, para que tomen nota, 2916-1060, 115 y 116 los internos, y que también pueden bichar en algún lado imágenes del complejo, ¿no es así?
¿Cómo que no? Claro que sí. De lunes a viernes de 10 a 17. Hoy por hoy ya cerró, así que la semana que viene pueden seguir llamando. Decirles que si quieren mandar mensajes durante el programa, durante la audición, para los compañeros de la lista 1955, pueden hacerlo a través del Facebook nuestro, Radio Camacuá, la radio de AEBU, Twitter, arroba Radio Camacuá, y el número de celular 092 80 26 40, mensaje de texto o de WhatsApp.
Vamos ahora sí a la entrevista central del día de hoy.
La entrevista central.
Pablo Báez, Daniela García, representantes de la lista 1955. Bienvenidos a Camacuá Electoral. Muchas gracias por estar.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Muy buenas tardes. Para mí esto es inédito. Es la primera vez que estoy en un programa en vivo, entrevistada.
Bueno, bienvenida.
Bueno, gracias.
La idea es empezar hablando, como hemos hecho con todas las agrupaciones, de la historia de su agrupación, de la 1955 en este caso, para que la gente que no la conozca sepa de dónde proviene, en una breve historia de ustedes.
Bien, según nos cuentan nuestros veteranos integrantes de la lista, porque nosotros con Daniela somos muy jóvenes en esto, entonces no conocemos, no vivimos la historia real de...
Apenas 27 años.
Exacto. En los orígenes, la lista 1955 se conformó por dos listas, la 19 y la 55. Por eso nosotros muchas veces decimos la 1955 y no 1955, porque eran dos listas, una de unos viejos anarcos, como muchos sindicatos en este país fueron fundados por anarcos, y cristianos, que eran de otra lista, y se unieron en determinado momento para conformar una nueva corriente de opinión. Y bueno, es una, si no es hoy por hoy, la lista más antigua, digamos, dentro del sindicato, y con una larga trayectoria y muchos militantes que han pasado por esta agrupación. Y no por ser la más vieja quiere decir que esté compuesta por viejos. Justamente nosotros hoy por hoy estamos apostando a renovación y estamos presentando, como lo hemos hecho en las últimas elecciones, gente joven y gente de nuevas empresas a las diferentes... listas, ya sea Consejo Central, el sector financiero privado o banca oficial. Somos un mix de gente joven y gente con experiencia que tratamos de renovarnos y de que todos los años que hay elecciones, digamos, sea gente nueva la que está participando.
El lema de la agrupación, no sé si de siempre, pero por lo menos ahora así figura, es participación y lucha. ¿Por qué estas son las dos palabras clave de la 1955?
Bien, participación y lucha es el lema que nos acompaña hace muchísimo tiempo y es una bandera que levantamos constantemente. Participación porque entendemos que esto de la militancia sindical tiene razón de ser siempre que haya participación de las bases y que sean los compañeros los que propongan y los que lleven adelante ideas y que estén constantemente pinchando a los dirigentes para que salgan las cosas adelante. O sea, nosotros no creemos en los dirigentes eruditos que se las saben todas y que por ser dirigentes tienen que plantear cosas, sino que creemos justamente en la participación de la gente, en las bases, en que las cosas tienen que venir de abajo. Y nos creemos representantes más que dirigentes, o sea, somos representantes sindicales que venimos acá al sindicato a representar lo que justamente los compañeros quieren que hagamos y que defendamos por ello. Y lucha, bueno, porque en toda actividad sindical es necesario que la lucha esté presente, ¿no? Si bien hoy por hoy, en estos tiempos modernos, estamos más acostumbrados a negociar muchas veces más de lo que son los planes de movilización y de lucha. Creemos en la negociación, obviamente, creemos en que hay que sentarse con las patronales y con otras partes a negociar y a intercambiar ideas y buscar beneficios para ambas partes, pero siempre tiene que haber un acompañamiento de las bases y una movilización que a través de la lucha, como ha sido históricamente, sea lo que nos lleve a las conquistas que hagan que los trabajadores tengamos mejores beneficios y mejores condiciones.
Sí, yo quisiera reafirmar lo que acaba de decir Pablo en cuanto al tema de la participación. Nosotros creemos profundamente en la palabra de los compañeros y de hecho la vamos a buscar permanentemente porque es lo que justamente nos da letra, por decirlo así, ¿no? Para seguir adelante. Y porque justamente creemos nosotros que, si bien apostamos a tener cargos a nivel nacional dentro de AEBU, dentro de la dirigencia de AEBU, en realidad nosotros creemos profundamente, vuelvo a decirlo, en que somos representantes de los compañeros y de sus voces. Podemos tener, digamos, acceso de repente, por ejemplo, en todo lo que hace la negociación. Yo he participado, yo en este momento ya soy consejera del sector financiero privado y he tenido la experiencia de participar en los consejos de salarios. Obviamente, digo, ahí van delegados, de hecho vamos muchos más delegados de los que están nombrados en el ministerio mismo, ¿no? Porque son muy reducidas las delegaciones formales. Pero bueno, en los hechos la costumbre es que participemos varios delegados. De hecho, intentamos, sobre todo las minorías, de participar en todas las delegaciones de los consejos de salarios y en todas las delegaciones que haya que estar, digo, donde tenga representación a AEBU. Y bueno, es eso. Nosotros somos simplemente representantes, delegados, pero debemos y nos debemos a las bases. Algunos nos tildan de basistas, pero bueno, preferimos eso y no ser gestores. Discrepamos profundamente en ser gestores del sindicalismo.
Una frase que aparece por ahí por sus volantes y en el clearing dice: pensar distinto no significa ser enemigo. ¿Por qué hacen esta aclaración?
Bueno, porque nos ha sucedido muchas veces, sobre todo últimamente, que pensar diferente parece que somos enemigos, justamente, y de hecho lo que hacemos es simplemente discrepar en algunas decisiones o en algunas opiniones, o en estrategias, ¿ah? Para llevar a cabo determinadas luchas sindicales, ¿no? Digo, el conflicto es inmanente a la relación de trabajo, ¿no? Nosotros, si hacemos un trabajo sindical con un enfoque de clase, porque eso somos trabajadores, ¿no? Y tenemos esa conciencia de clase. Lo que pretendemos es la pluralidad, ¿sí? O sea, no todos pensamos igual, pero yo no puedo ver en otro trabajador un enemigo. Y tenemos la percepción, y de hecho lo hemos sentido muchas veces, en que pensar diferente es ser enemigo y estar en contra de la estrategia de AEBU. Nosotros creemos que la pluralidad, la diversidad de opiniones, justamente es lo más enriquecedor, por eso apostamos a eso.
Recién hablabas de la estrategia de AEBU. Capaz que te pregunto a Pablo, que va como candidato al Consejo Central. ¿Cuál es la estrategia de la 1955 para los próximos 2 años?
Bien, nosotros, no tenemos promesas, grandes discursos de prometer cambios, porque sabemos que somos una agrupación chica, que simplemente queremos estar ahí presentes, queremos tener nuestra visión crítica de algunas cosas y queremos impulsar algunos cambios, ¿no? Que, como decía Daniela, muchas veces se nos dice que somos enemigos por decir cosas diferentes o por hacer planteos diferentes. Creo que todos los que estamos en el sindicato, tanto en este sindicato como en otros sindicatos, nos debemos a las bases, nos debemos a los trabajadores y nos debemos a que consigamos para ellos las mejores cosas, los mejores beneficios, que podamos tener las mejores remuneraciones, salvaguardar nuestros puestos de trabajo. Y a veces lo que tenemos de diferente son los métodos, los mecanismos y las formas de cómo conducirnos y de cómo llegar a esos objetivos. Entonces, creo que por el hecho de pensar diferentes estrategias de hacia dónde ir o de cómo actuar, no debemos entre nosotros tildarnos de enemigos o de otra cosa que no sea visiones diferentes. Siempre el enemigo, si se quiere usar esa palabra un tanto no muy grata, lo vemos del otro lado. O sea, lo vemos en las patronales, lo vemos en el gobierno, lo vemos en los que nos ponen las trabas hacia los objetivos que nosotros pretendemos conseguir. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esas estrategias y qué cambios profundos tenemos como agrupación? A ver, básicamente lo que planteamos lo llevamos más bien a través de la acción. O sea, nosotros, como decía al principio, nos presentamos a estas elecciones, como en otras oportunidades, con renovación de candidatos. O sea, nosotros entendemos el sindicalismo y entendemos a la militancia y al que somos representantes, justamente, y no entendemos lo que viene sucediendo hace muchos años en AEBU, que es las mismas caras en los mismos lugares. O sea, no queremos dirigentes atornillados a los sillones en forma eterna, ¿no? Entonces, una de las grandes propuestas que nosotros hacemos, y que incluso en una posible reforma de estatutos que estamos intentando llevar adelante, es plantear justamente que los dirigentes tengan que ser renovados cada cierta cantidad de periodos, ¿no? O sea, que no queden por 10, 15 o 20 años en el mismo lugar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es hacerlo siendo consecuentes y coherentes con la propuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Renovamos cada vez que hay elecciones. Entonces, este año, si ustedes ven las listas de este año comparadas con las de hace 2 años, no se repite ninguno de los cabezas de lista. El único caso que estamos repitiendo es el de Daniela, porque entendimos que hay un proceso que todavía no se culminó, que es el de cerrar ciertos consejos de salario y otras cuestiones que nos quedaron ahí en el sistema financiero privado, y es el único nombre que estamos repitiendo. Pero al Consejo Central voy yo, que es la primera vez que voy a así como cabeza de lista. Al sector de banca oficial también va un compañero joven, que es del Banco de Seguros, Diego Olivera, y que es la primera vez que estaría asumiendo en caso de que salga electo. Y en el mismo sentido planteamos el tema de género. Acá muchas veces se habla de la cuota de género, que tenemos que introducir una cuota de género, que cada tantos candidatos haya una mujer, y bueno, y pasamos discutiendo si es 1 cada 3 o en los primeros tantos lugares X cantidad de mujeres. Y está muy lindo decirlo en lo que es la palabra y proponerlo, pero si después vamos y vemos todas las listas y eso no es consecuente con lo que se dice, no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros creemos en la participación de la mujer, creemos que la mirada de la mujer tiene que estar presente en el sindicato, que es muy valiosa, que es muy importante, pero creemos que tiene que estar porque se lo gane la mujer y porque el hombre le dé el espacio necesario para que participe, no porque sea una obligación, porque el hecho de tener una cuota de género puede hacer de que pongamos a alguien forzado o alguien que alguna persona que no tenga muchas ganas de estar o de participar simplemente porque hay que cumplir una cuota, y no ese es el sentido. Entonces, en ese mismo sentido consecuente, si ustedes ven todas nuestras listas, en los primeros 11 lugares tenemos mayoría de mujeres que de hombres, y tenemos, no por llenar justamente un espacio, sino porque creemos en eso. Creemos en el trabajo en equipo. Entonces, no, yo voy primero al candidato al Consejo Central, pero ni cerca está en mi cabeza que si yo mañana estoy ahí voy a ser yo el consejero de la 1955, sino que tengo un equipo atrás que me va a respaldar, que es Roberto Bleda, que fue quien hasta ahora es el consejero nuestro. Está María Eugenia, una compañera del interior, de Durazno, porque también dentro de esa idea de participación integramos a compañeros del interior, integramos a compañeros de diferentes sectores. Hoy por hoy en el sistema financiero privado tenemos que más del 55, casi 60% de los afiliados son de los nuevos sectores, ya sea de cooperativas, de transportadoras, de administradoras de crédito, etcétera. Y sin embargo, si vemos la integración de lo que es el consejo del sector privado, digo, son una total minoría, apenas los contamos con la mitad de los dedos de una mano quienes están ahí. En cambio, nosotros ahí hacemos una apuesta importante, y bueno, de esos 11 primeros lugares que tenemos ahí, hay 6 compañeros que pertenecen a estos sectores, que no son bancarios. Porque entendemos que justamente somos representantes, y como representantes tenemos que representar lo que es la base, y la base indica que hoy por hoy hay más compañeros que no son bancarios que deben de tener una participación importante en lo que son las decisiones del sindicato. Y bueno, dentro de esas propuestas y esas cosas, tenemos propuestas que van en ese sentido, digamos, en la democratización y el acceso a los medios y a los recursos del sindicato en forma igualitaria. Nosotros venimos insistiendo mucho hace ya unos cuantos años con que se deben de transparentar más lo que son los gastos y la utilización de los recursos del sindicato, que es el dinero y los recursos de todos los afiliados, no es de una o dos personas que estén a cargo de la administración o a cargo de llevar adelante las cuentas del sindicato. Creemos que las minorías deben de tener mayor injerencia en eso. Y dentro de esa reforma de estatutos, bueno, tenemos varias propuestas, ¿no? Una va por el lado también de que los nuevos sectores tengan mayor participación. Entonces, pensamos que debería ser hoy por hoy ya algo a definirse el crear un nuevo sector, un nuevo consejo de sector capaz que nuclee a todos esos nuevos sectores, o buscar la forma de que estén más equilibrados en lo que es la participación en el consejo que hoy tenemos, que es el de banca privada. Creemos también en que los organismos de contralor deben de tener mayor participación de las minorías, porque hoy por hoy tenemos una comisión fiscal, electoral y de disciplina que controlan a los mismos compañeros de la agrupación mayoritaria. O sea, como los cargos que se ocupan en esos organismos son los mismos que ocupan la mayoría de los demás. Entonces creo que las minorías debemos buscar alguna forma que tengan mayor participación en esos organismos de contralor de lo que es el sindicato en general, ¿no?
Ahora vamos a pasar un poco a estos temas. Los invitamos a hacer una brevísima tanda y ya volvemos.
Una vez más, a EBU Solidario con los Jóvenes. Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres. Gratis y sin exclusión. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Continuamos en Camacuá y Reconquista Electoral. Estamos conversando con Pablo Báez y Daniela García de la lista La Agrupación 1955. Y queríamos preguntarle, ahondar un poco por allí antes de la tanda, conversábamos un poco de algunos cambios estatutarios que están proponiendo, y queríamos detenernos puntualmente en los cambios que refieren al sector financiero privado. ¿Cómo se harían esos cambios y en qué consisten?
Bien, yo en primer quisiera retomar un poquito lo que dejó Pablo, un poco lo que preguntaba el compañero, de cuál es la estrategia de la 1955, porque tiene que ver justamente con el sector financiero privado y tiene que ver con lo que nos pasa en el sistema financiero privado, que estamos creciendo. El sistema financiero privado el sistema financiero en general tiene una profunda transformación, que de hecho es un tema que está abordando AEBU a nivel institucional por el tema de las tecnologías, del futuro del empleo y demás. Pero por sobre todas las cosas, lo que hay es una diversificación, ¿tá?, de las empresas, ¿tá?, que realizan trabajo financiero. De hecho, nosotros hemos visto cómo se han trasladado diferentes funciones y funciones y tareas, ambas cosas, desde el sistema financiero tradicional, bancos, a otras empresas que hace 20 años nomás no existían, ¿no? Hoy por hoy, caminar y ver y no ver en una cuadra un Red Pagos o un Habitat nos parece raro, ¿no? Antes ni siquiera nos imaginábamos, hace 20 años atrás, que pudiera existir algo, ¿ah?, en el cual pudiéramos hacer un depósito, un giro, depósitos para pagar cuentas y demás, no depósitos como el Cambio Nelson, ¿no? Pero bueno, también lo que tiene es justamente que ¿cuáles son las transformaciones estas? ¿Y por qué nosotros apelamos a o proponemos, mejor dicho, que deberíamos trabajar en un consejo nuevo de sector? Porque los sectores no bancarios vienen de realidades diferentes. Algunos son realidades totalmente nuevas. Otras son realidades que vienen de otro tipo de actividades de servicios. Tenemos una realidad, por ejemplo, con las corresponsalías que están siendo en los supermercados. De hecho, yo soy trabajadora del Scotiabank. Y el Scotiabank tiene corresponsalías en una cadena de supermercados muy importante. Y tenemos compañeras cajeras que son de la actividad del comercio haciendo trabajo bancario. Con lo cual nos va a llevar a tener que hablar mucho más fluidamente de lo que lo hacemos con sindicatos hermanos. De hecho, ya se está conversando, ¿no?, por el tema del área de los servicios. Tenemos una realidad que es el tema de la seguridad y el tema del transporte de caudales. Con el tema de la inclusión financiera, el transporte de caudales se está viendo, por un lado, hackeado en la actividad tradicional que tenía. Por el otro lado, las mismas empresas se están reconvirtiendo y los compañeros rápidamente van a tener que reconvertirse. Entonces, ese es un desafío nuevo y es muy diferente a lo bancario tradicional y a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Nosotros creemos profundamente que AEBU debe acostumbrarse a estos cambios, que sean mucho más dinamizadores. En AEBU sufrimos y mucho el tema de la crisis del 2002, que tuvimos más de 1.500 compañeros sin trabajo, a los cuales AEBU tuvo que salir a golpear puertas para buscar trabajo. Y cuando pensábamos que ya teníamos la bolsa de trabajo a cero, ¿no?, bueno, ahora volvemos a tener compañeras y compañeras de ACAC en la bolsa de trabajo. Creemos que la realidad de tener una bolsa de trabajo, de tener desocupados en una actividad, en la actividad financiera, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, no acostumbrarnos a tener gente sin trabajo, sino acostumbrarnos a la idea de que vamos, de que está mucho más fluido y de que los puestos de trabajo no son tan estables como antes. De hecho, hay mucha más rotación en las empresas nuevas, ¿no? Uno a veces va porque conoce o porque hizo una afiliación y tiene un contacto en alguna empresa financiera, y de repente se encuentra con que se renunció, se fue, ¿no? La rotación es muy grande. Y la visión que tenemos de estabilidad, los más veteranos, que de hecho también tiene que ver con la visión que tenemos nosotros de nuestro organismo de previsión, la Caja Bancaria, para los más jóvenes o para los sectores no bancarios, que a veces decimos nuevos sectores, es diferente. ¿Ah? Ellos no están pensando, una porque son jóvenes y otra porque, bueno, en realidad ya no se está pensando en que se hace una carrera en un solo lugar de trabajo para toda la vida. ¿Ah? Los currículums son mucho más fructíferos y tienen muchos lugares en los cuales fuiste trabajando, ¿no? Ese es el mundo del trabajo de hoy. ¿Ah? Si trabajaste en un solo lugar, ¿ah?, decís, bueno, esta persona no tiene desafíos. Bueno, eso es lo que nos está pasando también y eso es parte de las del mundo que nosotros tenemos que salir a afiliar. Y el gran desafío, creo yo, que tenemos como AEBU en general y en particular como agrupación 1955 es crecer. Crecer en afiliaciones, crecer en calidad de trabajo sindical y crecer nosotros como agrupación. Si crece AEBU, crecer en participación y en presencia en las empresas financieras, que como decías unos minutos atrás, cada vez son más y son más diversas. Tenemos empresas virtuales ahora, ¿no? No nos olvidemos de eso, que también es todo un desafío. Es todo un desafío. Y bueno, vamos, así como en su momento nos fue muy difícil aceptar, asumir que teníamos trabajadores en las AFAPs y que eran trabajadores bancarios, en definitiva eran trabajadores bancarios o de AEBU, Bueno, vamos a tener que salir a acompañar a los trabajadores de los cambios. De hecho, esta agrupación ha trabajado y mucho por tratar de afiliar a compañeros de cambios a EBU, cosa que ha sido bastante difícil porque la mayoría del Consejo de Sector Financiero Privado opina otra cosa, opina que son sectores con problemas y bueno, y que hay que irlos viendo, que hay que ir haciendo músculo y otras cosas más. Y bueno, y en eso no estamos cumpliendo con el precepto que tenemos desde AEBU mismo y desde el PIT-CNT mismo, ¿sí? El PIT-CNT también nos mandata a todos los sindicatos a seguir creciendo, ¿sí? Bueno, en esa visión de revisar qué tipo de colectivos son, qué debilidades tienen, si las empresas son más o menos peligrosas, entre comillas, todos los patrones son bravos. Todos los patrones son nosotros enemigos de clase. Ninguno son carmelitas descalzas, ¿tá? Con lo cual, bueno, si AEBU hace 75 años hubiera dejado a la asociación de bancos hacer lo que ellos querían, bueno, la mayoría de los beneficios, con toda seguridad, ¿no? La mayoría de los beneficios, o casi todos, y los sueldos, ni que hablar, que tenemos los bancarios, no los tendríamos.
En un momento, en el folleto, cuando hablan de tecnología, sobre el avance de la tecnología, sí, dicen que prepararse para esto no pasa por designar a un grupo de iluminados a ver qué se les ocurre para que el proceso no sea tan brusco. Se trata de comprender entre todos los problemas. ¿Qué significa esto? ¿Pueden desarrollarlo un poquito más?
Sí, nosotros entendemos que estamos viviendo un momento complicado porque la irrupción de la tecnología nos está avanzando día a día y poniendo en jaque lo que son los puestos de trabajo, ¿no? Muchos de los puestos de trabajo, no solo a nivel de sistema financiero, sino en general de cualquier rama de la industria, de la economía en general, hoy por hoy se están viendo amenazados por lo que son las robotizaciones, las tecnologías, etcétera. Entendemos que es un tema que debe ser discutido entre todos. No nos creemos capaces de, por ser dirigentes, y como lo decíamos al principio, no solo en este tema, sino en todos los temas, de tener la solución mágica para todos los problemas. Creemos que debe ser de análisis de todos los compañeros, y por eso queremos que se cumpla con lo que fue el mandato y lo que fue aprobado en la última Asamblea Nacional de Delegados sobre fines del año pasado, que es que nos pongamos a trabajar en lo que es el Congreso del Sistema Financiero, ¿no? Un encuentro de todos los trabajadores del sistema financiero, donde, entre otros temas que deben de estar arriba de la mesa, entendemos que el principal tema tiene que ser el tema de la tecnología y de cómo vamos a enfrentar nosotros desde el gremio el avance de esa tecnología y las modificaciones a las relaciones laborales, porque esto va a implicar cambios no solo en las estructuras organizacionales de cada empresa, sino cambios importantes en lo que tiene que ver con la previsión social. Esto obviamente va a afectar de alguna forma lo que es nuestra caja bancaria y lo que es el régimen previsional en general del país, ¿no?
Permitime. Sí, sí. Hay un tema que es profundamente generacional. Los compañeros trabajadores bancarios que ya tienen sus años ven en la tecnología más que una oportunidad, una amenaza. Y los jóvenes en realidad lo tienen mucho más internalizado. Bueno, de hecho, antes de empezar acá el programa hablábamos de que, bueno, nuestros hijos nos arreglan los celulares, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses atrás hubo un encuentro de jóvenes en el camping de AEBU y se planteó el mismo tema, ¿no? ¿Cuál era el desafío de acá 5 años con el tema de la tecnología y los puestos de trabajo? Yo quedé maravillada del resultado de los grupos de jóvenes, porque ninguno de ellos veía la tecnología como una amenaza a la destrucción de puestos de trabajo, que de hecho va a suceder, ¿no? Hay un informe de la CEPAL que salió ahora sobre fin de año, sobre fin de 2016, que dice que el sector financiero es uno de los sectores que va a tener más porcentaje de automatización de puestos de trabajo. Eso implica destrucción de puestos de trabajo, pero también implica generación de otros nuevos, con una formación nueva, obviamente, ¿no? Bueno, ahí justamente es lo que tenemos que velar, ese es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo vienen? Ya, no necesitamos ya compañeros, funcionarios, economistas, licenciados en gerencia, como es lo usual, ¿no?, que está pasando en los bancos, sino que vamos a necesitar mucha gente con mucha formación tecnológica, ¿sí? Vuelvo al tema de las transportadoras de caudales. Los compañeros están viendo una amenaza directa en cómo seguir trabajando. Sin embargo, ya se están teniendo que adaptar a las nuevas tecnologías porque están importando las empresas, fundamentalmente una, la más grande, está importando un montón de máquinas que tienen que aprender a usarlas rápidamente porque es la forma en que están recaudando dinero en los diferentes negocios, sobre todo supermercados, ¿cómo es? Estaciones de servicio. Entonces los compañeros tienen que adaptarse a esa forma nueva de trabajar, si bien están recontando dinero, pero bueno, tiene una tecnología detrás y tiene que tener una necesaria capacitación y por ende también una formación porque hay un mantenimiento detrás. Entonces, cerrando, digo, la idea, digo, el desafío de la tecnología lo tenemos que acompañar y no nos tiene que parecer una amenaza, ¿no?, sino que es realmente un desafío y de cómo miramos las transformaciones todas del sistema financiero y cómo las acompañamos.
Voy a tirar una última cita que sirva como disparadora para luego llegar a la última pregunta de la entrevista. Dicen, las juntas de delegados por banco deben dejar de ser un eslogan para convertirse en una herramienta de participación de los compañeros. Sí. ¿A qué apuntan con esta herramienta?
Sí, nuevamente vamos a lo que es nuestro lema, a la participación. O sea, entendemos que la participación es importantísima y en todas las formas, ¿no? En lo que es el sistema financiero privado, nosotros este año vamos a cumplir 18 años de que no se hace una asamblea general del sector. O ya cumplimos esos 18 años. Y vaya que se han pasado cosas importantes y trascendentes que hubieran sido necesarias tener informados a todos los compañeros o que todos los compañeros resolvieran algún tipo de problema de los que han sucedido en estos 18 años. Estamos viviendo hoy por hoy un conflicto en una cooperativa acá, que lleva más de un año de conflicto, y sin embargo no hemos tenido ni un plenario de representativas, ni una junta de delegados de bancos, ni de nada para hacer que esa información de lo que está pasando en ese conflicto, por ejemplo, baje a todos los compañeros y que entre todos le busquemos la solución a un problema que es del sindicato, no es solo de la cooperativa ACAC. Y bueno, lo mismo lo trasladamos a la banca oficial. En ese documento que mencionábamos hace un rato de que se votó en la Asamblea Nacional de Delegados del año pasado, se le daba prioridad y se le daba énfasis a que las juntas de delegados en la banca oficial comenzaran a funcionar y a tener mayor repercusión y mayor trascendencia, porque es una forma de bajar la información, de horizontalizar, de que los compañeros de base participen. Y sin embargo, digo, quedó en el papel, porque a las primeras de cambio, cuando se llevó el tema a la primera mesa del Consejo de Banca Oficial, se votó en forma negativa el llevar adelante una junta de delegados para ciertas propuestas. Entonces, creemos nuevamente y reafirmamos que hay que darle poder a las bases, que son las bases las que tienen que tomar las decisiones, y para eso es importantísimo que se pongan todos los mecanismos de participación que existen, ya sea por la vía de los estatutos o por la vía que sea, juntas de delegados, asambleas de sector, asambleas por bancos, por empresas o lo que sea.
Bien. Nos hemos mal acostumbrado a que... Porque las juntas de delegados las convocan las comisiones representativas, ¿no? Que son los organismos medios de dirección del sindicato. Y lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a que las representativas no convoquen a las juntas de delegados. Si bien no son organismos estatutarios, pero bueno, de hecho están nombrados en el estatuto y son las comisiones representativas las que tienen que convocar. Eso es muy significativo, porque eso ha hecho a que nos acostumbremos a que las comisiones representativas son aquellos de AEBU, ¿no? Cuando uno va y lo escucha en su lugar de trabajo o va a otros lugares de trabajo y dice, ah, vos que sos de AEBU, ¿no? Somos todos AEBU. Yo soy AEBU, como dice el pegotín, ¿tá? Pero todos somos AEBU, ¿sí? Pasamos por acá o tenemos un poco más de responsabilidades. Y lo mismo los compañeros de las comisiones representativas. Pero qué mejor forma de obtener lo que piensan los compañeros de las bases, ¿no? Porque no siempre es fácil, digamos, reunir a todos los compañeros en una asamblea. Si bien nosotros la pedimos a gritos, la asamblea, por eso también apoyamos y mucho, y vamos a trabajar todo lo que sea necesario para el Congreso del Sistema Financiero, todo, ¿no? Pero pedimos a gritos una asamblea de sector, sí, claro. Han habido demasiadas transformaciones y van a haber muchas más, ¿no? Y por eso tenemos que escuchar a la gente, porque la gente nos quiere decir muchas cosas. Yo quería agregar algo, porque no sé, no comentamos que los compañeros que se postulan para el Consejo de Banca Oficial de nuestra lista 1955 no están presentes, pero queremos aclarar por qué no están presentes, ¿ya? Nuestro cabeza de lista, el compañero Diego Olivera, participa de una cooperativa de ayuda mutua, está terminando su vivienda, de hecho fue sorteado hace unos días atrás, y bueno, tenía que hacer horas en su cooperativa de vivienda para luego tener un poquito de horas más libres para la militancia sindical, esta que tenemos que reforzar en estos últimos días antes de las elecciones. Y la segunda compañera, que es Cecilia Risolo, es una compañera que en este momento está estudiando, es terminando el liceo, se propuso terminar el liceo, y bueno, tenía una prueba, no podía faltar. pero es para nosotros es muy significativo. Si bien hubiéramos querido que su presencia, por supuesto, pero es muy significativo porque no están presentes y bueno, mandan muchos saludos a todos los compañeros del sector oficial.
No es menor lo que dice Daniela, porque es otra de las características y de las fortalezas que nosotros vemos dentro de nuestra agrupación, es esa. Todos los que participamos de la agrupación somos trabajadores, y como trabajadores entendemos que nuestra principal responsabilidad es el trabajo, y concurrimos todos los días a nuestros trabajos, y desde ahí es que hacemos la militancia, y desde ahí es que cuando podemos le brindamos horas a esto, ¿no? Entonces a veces se complica las dos cosas. Era un poco lo que decíamos al principio, no creemos en los dirigentes atornillados a las sillas y que no saben dónde trabajan, porque tenemos muchos compañeros que están acá hace años y no tienen una oficina o un puesto de trabajo en sus lugares de origen, ¿no? Nosotros queremos todo lo contrario, queremos que haya trabajadores que representen a trabajadores, y por eso a veces se nos dificulta un poco, como este caso que Diego estaba en el banco de seguros trabajando y bueno, se le complicaba el horario porque salía y se iba para la cooperativa.
Pablo y Daniela, estamos ya sobre la hora, le vamos a hacer la última, bien cortita, respuesta de un minuto. ¿Por qué votar ahora a finales de abril a la agrupación 1955?
Bien, ¿por qué votar? Porque entendemos que tiene que haber un cambio, que tiene que haber otra forma de hacer sindicalismo, que sabemos, como decimos, que no es fácil, pero sí es posible. Hay que buscarle la vuelta, hay que estar junto a los compañeros, hay que estar en las bases, militando, trabajando, escuchando, Y no creemos en los dirigentes profesionales o eruditos, iluminados, que van a resolver el problema de todos. Creemos que esto es de todos y por eso invitamos a todos a que nos voten, pero no que nos voten para ponernos ahí en un lugar, sino que nos voten para venir a trabajar junto a nosotros, a participar y a ponerle el hombro a este sindicato.
Daniela, ¿una línea?
Bueno, como decimos, no es fácil, es posible y hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Nosotros creemos, ¿no?, que hay otra forma de hacer sindicalismo. De hecho, tratamos de hacerlo cada día. Y digo tratamos porque, bueno, es difícil, ¿no? Cuando está instalada una práctica sindical, tratar de hacer o de sustituir esa práctica sindical. Como agrupación minoritaria, preferimos, en vez del combate, de la confrontación, y si fuéramos mayoritaria también, lo preferimos el diálogo, preferimos la negociación, preferimos charlar con la gente, ¿sí? Preferimos el respeto por sobre todas las cosas, preferimos tener presente los derechos humanos fundamentales, preferimos la transversalidad, preferimos que compañeras y compañeros puedan venir a militar o militar dentro de los lugares de trabajo. Sobre todo las compañeras, ahora que ha sido, pasamos el mes de la mujer, ¿no?, y nos hemos llenado la boca todos y todas con el tema de la paridad. Tuvimos un encuentro el fin de semana del encuentro de género, equidad y diversidad, donde se trabajó muchas cosas, ¿no? Y bueno, justamente queremos vencer determinadas prácticas sindicales que también provienen de determinadas prácticas laborales de abuso, ¿no? Tenemos frecuentemente casos de acoso laboral y de abusos, de maltratos laborales. Bueno, y a veces parece que en el ámbito sindical se repitieran esas cuestiones. Bueno, nosotros vamos por lo otro. Vamos por el diálogo, vamos por lo fraterno, vamos por el respeto y vamos por más participación y lucha. Porque, como decimos en nuestro eslogan, podemos cambiar. No es fácil, pero sí es posible.
Pablo Báez, Daniela García, de la agrupación 1955, gracias por estar hoy con nosotros en Camacuá Electoral.
Dale, muchísimas gracias.
Así llegamos al fin del ciclo. La semana que viene, Semana Santa, Semana de Turismo, no tenemos programa. Volvemos el martes 18 de abril con la recta final de las elecciones, ya no con entrevistas, pero sí con las últimas informaciones que haya previo a la semana electoral.
Buen fin de semana, nos reencontramos.
Buena Semana de Turismo. Chau, chau.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.